Buenos días, ¿cómo estamos?
Yo tenía tantas cosas que hablar contigo hoy, pero la primera que no se nos puede escapar es, ¿tú tienes explicación racional a lo que ha hecho Díaz Ayuso, mintiendo claramente, porque esta no es tonta, ni su equipo asesor comete este tipo de errores de traducir pim pam pum lo que dijo Imanol Pradales, ni de lejos dijo nada parecido, ni fonéticamente, ni el sonido parecía, a lo mejor un poquito, pero poco. ¿Qué pretende Ayuso enfrentándose de esta manera a el Lendakari?
Está claro que lo que pretende es mantener la tensión sobre ella, ¿no? Es la técnica de la ultraderecha, que es a través del insulto, a través del exabrupto, mantener la tensión de los demás en ti y el debate sobre ti. Eso le renta más que el contenido. Es decir, que por más que intentemos desmentirla, decir que es una mentirosa, que tiene una falta de educación brutal, ella consigue lo que quiere, atención.
Pero, ¿crees que saca beneficio en este tipo de intervenciones? Porque esto no es un error, esto es parte de una estrategia, lo tengo claro, aquí no hay punta sin hilo. ¿Ella se beneficia de algo, reafirma a sus seguidores, a los ayusers, los enfervoriza, o va manipulando los cerebros de las personas que tienen poco criterio para radicalizar el discurso, para provocar más enfrentamiento? ¿Ella gana algo con esto?
Ella es un balance de beneficios y gastos, ¿no? En ese balance ella cree que gana. Yo creo que a largo plazo pierde.
Yo también.
Porque la gente se da cuenta de que se está burlando de la gente.
Es que, por ejemplo, yo puedo ver cosas de las políticas de Ayuso que me pueden llamar la atención y apoyarlas. Pero cuando veo este tipo de comportamiento me tira para atrás. Pero me tira para atrás como decir, es que esta persona no es de fiar. Porque aquí hay mala intención.
Es evidente. Es evidente que es una persona que está o manipulada por su asesor principal, Miguel Ángel Rodríguez, o es un personaje que se va creciendo en su propia mentira y cree que tiene esa capacidad para liderar incluso el Partido Popular. Ese es su sueño. Igual que Trump piensa que merece el Nobel de la Paz, ¿no? Es el mismo sistema cerebral, ¿no?
Pues bueno, parece que Trump ha hecho un 21 puntos, que no sé si has tenido tiempo o momento de leerlo. Ayer yo lo indicaba, que está traducido literalmente en el diario.es, que aunque haya gente que no le guste leer ese tipo de prensa, pues a veces trae contenido objetivo, sin interpretaciones. No hay ningún comentario en la traducción. Libre lectura de la gente que 1, 2, 3, 4 hasta 21. ¿Has tenido ocasión de leerlo?
No, pero hay que escucharlo atentamente. No lo he leído, pero lo he escuchado.
¿Pero qué te parece en términos generales? Porque yo, sinceramente, hay cosas que corregiría, pero corregiría es modificaría, pero el contenido en su conjunto a mí me parece que es una buena base para intentar buscar una solución.
Lo más importante es que paren los asesinatos.
Y ese es el punto número uno, ¿eh?
Claro, si se consigue eso, bienvenido sea lo demás. Pero evidentemente a largo plazo no es sostenible un sistema de pacto político sin el acuerdo de las partes.
Sí, está claro.
Entonces, claro, es una solución a cortísimo plazo para parar el asesinato de personas, y eso hay que considerarlo en positivo. Pero a largo plazo los conflictos políticos no se resuelven así. Y lo que demuestra Trump y Netanyahu es que están jugando al corto plazo. Y a largo plazo ya veremos qué pasa.
Pasa que creo que la prioridad ahora mismo es acabar con las matanzas, ¿no? Yo creo que las víctimas hay que pararlas ya. Es decir, no puede seguir pasando lo que está pasando, ¿no?
Por eso hay que celebrar, por ejemplo, que Feijóo y Sánchez
estén de acuerdo.
Estén de acuerdo en este asunto.
Lo decía yo esta mañana. Me parece muy importante eso, que por fin se hayan encontrado en un punto de encuentro para una solución de un problema. Eso me parece muy interesante.
Pero todos sabemos que no es la solución.
Es un conflicto muy complejo, José Luis. No podemos soplar y hacer una solución. Lo que sí, hay que empezar a buscar la solución.
El problema es que los que tienen que liderar la solución no están legitimados para ella. Es decir, tienen el poder para ella y no tienen legitimidad. Es un problema grave. A corto plazo pueden parar la matanza y sabemos que a largo plazo no será así. Pero nos interesa cuanto antes parar la matanza.
¿Y la llegada de la flotilla va a venir a ayudar a solucionar el problema o va a poder generar un nuevo obstáculo? Porque yo tengo la sensación de que ahora mismo no es el mejor momento para que aparezcan estos 40 barcos con activistas que tienen buenas intenciones, pero que no van a conseguir nada más que tensar más la cuerda, porque ayuda humanitaria no van a llegar a Gaza a través de esa flotilla. Y lo que sí puede pasar es un conflicto, un nuevo conflicto. Ya en el 2010 murieron activista de la Flotilla de la Libertad. Esperemos que en esta ocasión no sea así.
Esperemos que no sea así. Esa provocación tiene sentido y llama la atención en un momento dado y hay que apoyarla. Pero dado que hay un preacuerdo, si jamás en estos días, en estas horas...
En estas horas, sí, puede ser que sea hoy.
Da una respuesta positiva, la flotilla debería regresar.
En eso también estamos de acuerdo. Y vamos a estar de acuerdo, José Luis. Ya te digo yo. Vale. Que... Ahora que igual en este tema igual tenemos discrepancia, porque a mí me llama mucho la atención y se habla muy poco de ello, de los valores que está alcanzando la deuda pública española, que está siendo uno de los motores de la economía, porque el dinero público está corriendo a gran velocidad y con grandes cantidades, pero la deuda pública va incrementándose. Ya estamos en 1,62 millones, 134% del PIB, y creciendo. ¿A alguien le preocupa que estemos pagando casi 42.000 millones de euros de intereses de esta deuda, que no la reducimos en tiempo de bonanza cuando estamos batiendo récord de recaudación y en vez de emplear en reducir la deuda o acotarla, seguimos creciendo con déficit presupuestario, incrementándola? Y a los españoles, la mayoría, por no decirte el 99%, les importa entre cero y nada.
No, yo creo que sí nos importa.
Algunos sí, algunos nos preocupa incluso.
A todos nos preocupa que el crecimiento de la deuda pueda seguir siendo el mismo. Creo que, de todas maneras, no es verdad que ese crecimiento de la deuda sobre PIB haya crecido. Ha crecido nominalmente, pero no respecto al PIB.
Y esto pero porque el PIB ha crecido. El PIB ha crecido un 3,5%.
Claro, si el PIB crece un 3,5% sobre la deuda, se reduce la deuda. Y realmente esto está ocurriendo, pero no a la velocidad que nos gustaría, a los que nos gusta el equilibrio presupuestario. El déficit se está reduciendo también y el gobierno dispone de un gran volumen de dinero para mantener el gasto público sin presupuesto. Así que al gobierno no le molesta demasiado no tener presupuesto para seguir generando políticas públicas en la dirección que ha planteado el presupuesto del año 23. Pero evidentemente hay que acometer la bajada de deuda y déficit para concentrarnos en las exigencias de la Unión Europea y en la estabilidad del euro, ¿no?
Yo creo que la prioridad en épocas de bonanza, donde se están batiendo récords en recaudación, es emplear ese dinero que se recauda de una manera inesperada en reducir la deuda. Yo los problemas de deuda pública, a mí esto me da un poco de miedo, porque después llega el momento de crisis, cuando ya los ingresos no son tan importantes, y empieza a aparecer la prima de riesgo en escena. Y entonces, pues, vienen las vacas flacas y los temblores de pierna.
Pero no la prima de riesgo está bajando.
Sí, pero llegará el momento en que empieza a subir. Ahora mismo estamos en... Por eso te digo que ahora mismo estamos en época de bonanza donde el Estado está recaudando más de lo que esperaba. ¿Vamos a reducir la deuda? Pues no, la seguimos incrementando.
Bueno, estamos haciendo otra cosa, que es mejorando la hucha de las pensiones.
Así poquito, que, es verdad, pero poquito.
Pensión, sí, estamos hablando de 10.000 millones al año. Pero ese poquito es muy importante para el sistema de pensiones. Entonces vamos a intentar priorizar en ese campo, estabilizar el crecimiento de la deuda sobre el PIB y mantener el acelerador del desarrollo, sobre todo el cambio de modelo económico hacia la energía renovable me refiero, para que España sea lo más autónoma posible en energía lo antes posible. Yo creo que eso es lo que está siendo el mayor aportación de la deuda.
Bueno, pues vamos para adelante, porque ¿qué le pasa al gobierno de España con el gobierno de Canarias, que dice que lo va a llevar al Tribunal Constitucional porque el sueldo del gerente del Servicio de Canarias de Salud es anticonstitucional y algunas ayudas a puertos deportivos? Tan importantes los agujeros que se han presentado en el presupuesto, que por lo menos Canarias tenemos presupuesto para el 2026.
Bueno, no lo sé con esa actitud, pero si el Estado recurre una decisión del gobierno de Canarias, razones tendrá.
Bueno, no sé yo, no lo veo tan grave.
¿Qué pasa? Es decir, los sueldos de determinados cargos públicos se tienen que contener, eso es una evidencia, y las subvenciones a temas privados también se deben contener. Y los de puertos deportivos por ahora son negocios privados.
Bueno, habrá que ver el recorrido que tiene todo este tema. Importante, el PRUC del Parque Nacional de el Teide, de las Cañadas del Teide. Ya está empezando a vislumbrarse, ya está empezando a vislumbrarse. El patronato dice que sí, que ok, pero el consejero empieza a hacer cosas que a mí me llaman la atención. Quieren acotar de 9 a 13 horas el tránsito de vehículos por el Parque Nacional. ¿Solo de 9 a 13 horas?
Vamos a ver, es un tema complejo, ¿verdad? Así que estamos de acuerdo todas las personas que no es fácil ni para el Cabildo, ni para el Gobierno, ni para los ayuntamientos, ni para el sector turístico, ni para la población local. Evidentemente se están produciendo momentos cumbre o momentos de alta densidad de tráfico en el Teide, y son esos momentos horarios, y es lo primero que hay que acometer. Yo creo que es correcto acometer el problema de acuerdo con la dimensión que tiene el problema por horas. Y a partir de ahí, y viendo si somos capaces de cambiar los usos horarios de las personas para disfrutar del Teide, y podemos bajar la presión sobre el recurso. Esto es lo primero que está intentando el PRUG. Ya se intentó en el PRUG anterior con un sistema de plataformas de aparcamiento alrededor del Teide. Ahora se pretende cambiar la dinámica y llevarlo desde el hotel. Vamos a intentarlo, hay que apoyar cualquier iniciativa que baje el impacto del turismo sobre el Parque Nacional.
¿No se podía hacer una división, una distinción entre las personas residentes que conviven con el Parque Nacional, que incluso tienen explotaciones de apicultura o que pueden tener algún tipo de actividad económica regulada, controlada y perfectamente acotada, con el turista que va y viene, aparece, hace su visita y se va? ¿No se podría distinguir entre esos usos? Por eso es plan rector de gestión y uso.
Pero seguro que esa distinción existe en el plan. Yo no conozco la última versión, pero existían las anteriores. Eso no tiene problemas. Además, los horarios son muy diferentes. Si estamos hablando de ver cómo los horarios turísticos los desconcentramos. En eso está en este momento el PRUG centrado, yo creo que hace bien, pero no es un problema para la población local. Creo que no va a ser un grave problema para la población local ni para los usos concretos que tiene el parque, ¿no?
Pues José Luis, ¿alguna cosita que tú vieres en la actualidad nacional o internacional o local que quisieras tratar? Porque a mí, yo tengo varias cosas más, pero ya no se nos va acabando el tiempo. ¿Algo que tú creas que hoy es importante comentar?
A mí me preocupa todo lo que es el control social de la información, de la formación y del ocio. En este momento se están produciendo dos o tres movimientos muy graves, ¿no? Uno es el control de los juegos electrónicos, de todo lo que se llama el sistema de videojuegos a nivel mundial, que lo está controlando un grupo de afín a Trump, y otro lo que significa TikTok, ¿no? Fíjate que Trump convirtió TikTok en un problema internacional con China, porque el 50% o más del 50% de las personas se informan por TikTok. ¿Y qué ha decidido Trump? Que ese negocio es suyo. Así que vamos a tener el control de redes sociales masiva en manos de la ultraderecha americana por muchos años. Y ahí tenemos un reto abismal, porque ¿quién está educando a las generaciones nuevas, a las generaciones de 14, 15, 13 años? Los está educando el deporte electrónico, todos los videojuegos y las redes sociales. Y esto lo va a controlar un sistema que nos induce a odiar a los diferentes, que nos induce a odiar a los que no creen en el Dios que nosotros creemos, que nos induce en definitiva a un conflicto internacional nuevo, cultural.
Pues también estoy de acuerdo contigo hoy, José. ¿Qué te quiere que te diga? Hoy no vamos a echar en contra. ¿Te das cuenta? Esto a veces pasa.
Bueno, a lo mejor te acusan de woke.
A mí me da cada día me da un poquito más igual de lo que me acusen, ¿sabes? Mientras que me acusen de woke y de miembro de la fachosfera, vamos bien. Vamos bien.
Tiene una pata en cada lugar.
Sí, ¿qué le vamos a hacer? Corazón partido, que decía Alejandro Sanz.